Siendo las 20:42, damos inicio, o sea, retomamos la audiencia después de este cuarto intermedio. Tenemos tres preguntas. Será necesario, obviamente que eso, quienes están formulando las preguntas están presentes, así que obviamos el formalismo de que será necesario que estén presentes. Por lo tanto, les recuerdo, sí, que tienen 2 minutos para contestarlo. Pasamos entonces a la primera pregunta, que en este caso es formulada por
concejal,
sí, concejal Julieta Wallace. El destinatario de la pregunta es en general, entonces es a todos los expositores, en el caso de que alguno no quiera pasar o que haya alguno que quiera en primera instancia pedir, o vamos por orden, eso como definan. ¿Cómo se articula la propuesta presentada con el presupuesto general de ingresos y egresos municipales? A modo ilustrativo, el presupuesto 2021 prevé cerca de 20 millones de pesos, en los cuales aproximadamente 15 están destinados a recursos humanos. ¿Cómo se llevará adelante la propuesta con el presupuesto 2021? O sea, ¿cómo compatibilizan el presupuesto 2021 con la propuesta presentada? Si se realizan, se estima presupuestaria, ¿tiene? ¿Qué estimación presupuestaria tiene para llevar adelante la propuesta para la Defensoría del Pueblo? Si les parece, si todos los postulantes quieren realizar la consulta, vamos por orden como fueron exponiendo, o si no, me levantan la mano, ¿quién quiere? ¿Todos quieren contestar la pregunta? Bien, si todos la van, no, aparentemente todas las quieren contestar. Si alguien me dice que no.
Sí, pero sí. Todos dijeron así, sí.
Bien, hagamos una cosa. ¿Quién es el que quiere contestar la pregunta? Bien, la tengo en la primera línea, Analia Golosiuk. Si podés pasar a tomar el micrófono.
Gracias. Bueno, concejala, muchas gracias por la pregunta. Me parece muy pertinente e importante. En mi caso, yo creo que es necesario hacer un diagnóstico. Primero, la persona que sea elegida, candidata, que sea designada como defensora, me parece que tiene que hacer una planificación estratégica de cómo van a ser los 4 años y en principio va a tener que tomar contacto con la documentación, con todo lo que implica el trabajo de la Defensoría actual y en función de eso hacer el diagnóstico y determinar con el contacto con Hacienda de la Municipalidad, cómo va a ser ese trabajo. Con el apoyo, por supuesto, de las trabajadoras y los trabajadores que en este momento están y de todo el cuerpo de la Intendencia y del Gobierno Municipal. Me parece que esto tiene que ser un trabajo en conjunto porque justamente, además, la Defensoría tiene una relación directa con el cuerpo deliberante, ¿no? Al entregarle los informes. Entonces, la transparencia, el acceso a la información va a ser lo mejor para poder construir una Defensoría con números claros y al servicio de la comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Analia. Tengo entonces a Juan Belloc.
Con respecto a la pregunta y a mi propuesta, que hablé de 2 ejes, uno más receptivo y otro más proactivo, lo que tengo previsto es más o menos, con respecto al presupuesto, 80% de los recursos del presupuesto a la receptiva y 20% o 30% como máximo a la proactiva más estratégica, que me parece la de 80% está más relacionado con la casuística diaria, y lo estratégico, más proactivo, el 20 o 30% del presupuesto anual.
Muchas gracias, Juan. Tengo entonces, ¿quién sigue? Violeta del Carmen Gallardo.
Bueno, ¿está prendido? Hola. Sí. Bueno, respecto a tu pregunta, se haría la labor se haría en conjunto, por lo tanto correspondería también, aparte del presupuesto, lo que cada uno de los vecinos va a aportar en relación a la labor.
Muchas gracias. Entonces tenemos a Alfredo Luis Chávez también para responder la consulta.
Bueno, creo que con respecto al monto presupuestario no lo puedo determinar, mucho menos con la cuestión de cómo están los precios, los aumentos de los costos de vida y demás. Soy empleado municipal hace casi 30 años y tengo muchos compañeros municipales muy capaces, muy idóneos para ocupar los cargos administrativos que correspondan. Al respecto de los técnicos, creo que no hay que reducir los presupuestos asignados, pero sí se puede buscar financiaciones específicas, sea, por ejemplo, a través de las empresas prestadoras de servicios, que son las que, digamos, donde se destina justamente de donde vienen justamente sus utilidades y sus aportes, que son del pueblo de Bariloche, y también institucionalmente a través de las defensorías del pueblo de Nación se pueden articular también legislaciones como para que tengan aportes nacionales o provinciales a la defensoría.
Gracias, Alfredo. Tenemos a Ingrid Lorena Kuster para responder la pregunta.
Bien, creo que la medida del presupuesto es la medida en parte de las posibilidades de acción de la Defensoría del Pueblo. Y por el otro lado, me parece que justamente está destinado gran parte al recurso humano, como decía la concejal Wallace. Y en algún punto coincido con eso porque el valor más importante que tiene la Defensoría del Pueblo es su gente. Es su equipo, son las personas que, como decíamos, llegan, las atendemos, las contenemos. Por otra parte, muchas veces se piensa qué relación hay entre este presupuesto y la cantidad de personas. En la medida en que ese trabajo esté bien hecho, que los proyectos se llevan a cabo, que las vecinas y vecinos son atendidos como corresponde, ese dinero va a estar bien invertido. Pero por otro lado, también hay posibilidades de incorporar o de hacer movimiento de trabajadores municipales, que muchas veces sucede y quizás deberían ser incluso un poco más equilibrado en números. Recién hace un rato mencionábamos que solo 3 son trabajadores municipales, el resto es todo planta política. Y como un punto más, la posibilidad de hacer convenios con otras instituciones, como hemos tenido en su momento con pasantes, y dar la posibilidad también de pasantías laborales, con lo cual hay una posibilidad de crecimiento para la profesional y de incorporación de personas que presten su servicio en la Defensoría. Gracias.
Muchas gracias, Ingrid. Entonces tenemos a Beatriz Méndez para dar la respuesta.
Coincido en que es difícil determinar en este momento sin tener conocimiento en profundidad de los números que maneja la Defensoría. Sin embargo, mi propuesta está basada en efectividad y austeridad. Lo que no haría sería reducir sueldos ni personal en la medida de lo posible. Considero también con quienes han expresado algo similar acá, lo principal es que la gente trabaje lo más cómodamente posible, y la estabilidad y el sueldo son imprescindibles. Bueno, creo que es eso, y no coincido con intentar buscar fondos de otras de empresas o alguien que esté relacionado con el Estado, porque creo que es incompatible con la Defensoría.
Muchas gracias, Teresita. Entonces pasa María Celeste Rato para responder también la pregunta.
Bueno, ahí está. Sí, mira, Julieta, gracias por la pregunta. Me parece súper importante aclararlo. Yo creo que con el actual presupuesto que tiene la Defensoría, que son alrededor de unos 5 millones destinados a la promoción de derechos, que es uno de los ejes que yo proponía justamente, me parece que lo que hay que trabajar es en cómo hacemos efectiva esa promoción, que sea más visible, que llegue a quienes tiene que llegar, pero creo que con ese presupuesto podría trabajarse durante 2020-2021. Luego también hay una parte de unos 4 millones destinados a mediación, que es otro de los ejes que a mí me gustaría fortalecer. Y creo que podría llegar a hacerse también con ese presupuesto. Y por último, hay unos 10 millones destinados al funcionamiento. Y justamente, bueno, ahí es uno de mis ejes que yo quiero tratar de acercar a los barrios, a la ciudadanía. Me parece que eso puede hacerse con la planta actual que hay, tratando de trabajar en horarios, digamos, tener esquemas rotativos de trabajo, ¿sí? Con horarios fijos en cada uno de las, por ejemplo, de los CAT, en los cuales se pueda trabajar, con lo cual se puede reorganizar la estructura con el mismo personal que existe hoy en día. Y básicamente hay otro de los ejes que no está contemplado dentro de ese presupuesto, que es el observatorio, la generación de datos, la herramienta para justamente conocer esas necesidades, que eso efectivamente se puede hacer. Hoy en día el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene y pone al servicio de los municipios y de los organismos municipales, ¿sí?, un presupuesto destinado a este tipo de proyectos, ¿sí? Específicamente, digamos, lo que se hace es se convoca a personas que puedan realizar ese trabajo. Hay un órgano que lo demanda, que en este caso podría ser la Defensoría, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología financian, ¿sí?, esa ejecución. Con lo cual, con eso podríamos completar y tendríamos la propuesta cubierta. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Celeste. Damos entonces el uso de la palabra a Hugo Ricardo Orsili.
Bueno, en parte yo ya lo había respondido cuando hice la presentación. El redimensionamiento de la estructura es fundamental. Tranquilamente se podría trabajar con 5 o 6 personas de planta permanente e igual cantidad de planta política. No, con el ahorro que se hace en eso se puede prever trabajar todo el año tranquilo más allá de las contingencias inflacionarias. Se puede trabajar en el diseño de la Defensoría del Sur, y se podría trabajar, aparte de la comunicación, en un nuevo programa. Por ejemplo, el programa que hoy existe se consiguió en negociaciones con Nación. Es un programa a nivel nacional que lo usan todas las entidades públicas de Nación, pero que es demasiado aparatoso para la Defensoría. Entonces, a futuro se pueden conseguir muchos de los programas de capacitación vía instituciones públicas, instituciones privadas, como son fundaciones, y es costo que no saldría del presupuesto. Eso me permitiría avanzar sobre la Delegación Sur y sobre cualquier otro proyecto de cercanía con el ciudadano. Yo creo que es muy factible. No conozco los números que dio Rato, pero mediación sí, no podés tocar el presupuesto porque son las personas que trabajan ahí, están abocadas, y de hecho dos son de planta permanente, dos de las personas de mediación, Nora e Irene. Y después, para defender los números, la tengo a Olga en administración, que se la pasa peleándose con tesorería y hacienda. Así que por ese lado está garantizado hasta la última moneda. Pero se puede hacer una reestructuración tranquilamente, muy fácilmente. Aparte, es saludable hacerlo. Cada defensor que entra adecua la planta política a su forma de encarar la defensoría futuro sin descuidar ningún punto. ¿Sí?
Muchas gracias, Hugo. Bien, entendiendo que los demás expositores manifestaron a Valeria de la presidencia que no iban a responder la pregunta, pasamos a la segunda pregunta, que en este caso es del concejal Carlos Sánchez y Puentes, al señor Carlos Sachi. ¿A qué se refiere con la cuestión negra que mencionó en relación al proceso de elección de la Defensoría del Pueblo?
Buena pregunta, Carlos. Me parece que no entendiste. Yo lo que dije es que la gente tenía una imagen negra de cómo se elegía el defensor del pueblo. Y esto lo venimos repitiendo desde la primera elección del defensor del pueblo en Bariloche. A eso me refería yo. No es que hay una parte negra en los concejales o con los concejales para elegir al defensor del pueblo. Me parece que entendiste. Pero te la respondo igual. O sea, yo creo que tiene que haber otra elección del defensor del pueblo. Por el momento es lo que hay. Para llegar a otra elección hay que reformar la Carta Orgánica y obviamente la ordenanza que corresponda. Y creo que el otro día en un medio lo dije, tenía que ser una elección diferenciada de lo que son las elecciones de concejal o intendente, para que después las listas partidarias que participen no se maten por tener su candidato a defensor del pueblo dentro de la lista que participe en las elecciones municipales. ¿Te quedó? ¿Sirvió? Bueno, gracias a vos por la pregunta.
Gracias, Carlos. Perdón. Pasamos entonces a la tercera pregunta, que en este caso es de la concejal Roxana Ferreira, para la postulante Celeste Rato. En base a su experiencia, ¿y cómo implementaría el Observatorio de Derechos que mencionó en la exposición? Muchas gracias. Celeste.
Muchas gracias, Roxana, por la pregunta. Bueno, como les contaba, digamos, tengo experiencia en venir trabajando, justamente tenemos, al día de hoy también tenemos financiamiento, tanto de CONICET como de la Universidad de Río Negro, para llevar adelante un proyecto que básicamente hace, ¿sí?, lo que podría ser la Defensoría a partir de este observatorio. Ya hemos hecho, diseñado e implementado herramientas de medición, como fue una encuesta que fue la que yo les puse en la propuesta, los datos, les acerqué. Y, digamos, tengo la experiencia, tengo un equipo de trabajo con lo que venimos trabajando y venimos haciéndolo, con lo cual solo me queda ofrecerlo, ¿sí?, ofrecerlo y ponerlo a disposición de la Defensoría para que eso ayude a tener mejores herramientas de trabajo.
Muchísimas gracias, Celeste. No tenemos más preguntas, así que pasamos al punto número 7, que es el cierre de la audiencia. Agradecemos la presencia de las autoridades, la predisposición de Santiago Pancho Navarro, que es el responsable del gimnasio número 3, y el equipo de trabajo que nos ha facilitado durante el año pasado y este año, mediante la pandemia, este espacio para poder llevar adelante con ustedes esta actividad. Así que siendo las 21:01, damos por finalizada la audiencia pública. Muchísimas gracias a todos los postulantes.